Iniciamos la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli y le agradecemos a usted que nos acompaña en la estación de las noticias. Vámonos directo al efeméride musical, es el trabajo de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia, el sonido de la música preparado para todos ustedes. Bienvenidos.
Reporte meteorológico.
Bueno, estamos a punto de hacer el enlace a la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco para hablar con los meteorólogos y que nos expliquen hoy el pronóstico del tiempo. Importante, se ha confirmado, le deseamos a usted por parte del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, el huracán Fausto en el Pacífico, lejos, por supuesto, de territorio nacional, pero es un fenómeno que hay que estar monitoreando porque este tipo de cosas de repente cambian de dirección y se pueden acercar a nuestro país generando posibles afectaciones. Así que vamos directamente a la línea telefónica y saludamos al meteorólogo Omar Castro, que está en la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco. Omar, muy buenos días, bienvenido y te escuchamos con la información. Adelante.
Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, les compartimos el pronóstico para el día de hoy. Estamos previendo que el potencial para desarrollo de tormentas disminuya en la mayor parte del estado. Estará más limitado, sin embargo, son posibles algunas lluvias dispersas a partir de las primeras horas de la tarde en zonas de montaña, zonas serranas, y por la noche madrugada también es posible alguna lluvia dispersa en el área metropolitana, así como en las regiones Ciénega, Sureste Sur y Sierra de Amula. Por su parte, debido a la disminución de la nubosidad, podríamos experimentar un ligero incremento en la temperatura máxima. En la zona metropolitana podríamos alcanzar incluso los 29-30 grados y en las regiones lagunas, sur y altos podrían llegar a los 32 y en la costa superar incluso los 35 grados. Si tiene planeado viajar hacia las costas, le recomendamos mantenerse informado sobre las condiciones del oleaje, puesto que a partir de esta tarde podrían incrementarse los valores, incluso presentando hasta 2 metros en la costa sur. De cualquier forma, le recomendamos al auditorio mantenerse informado a través de canales oficiales. Si llueve, conducir con precaución, evitar exponerse a periodos prolongados de sol y si va a la playa, respetar la señalización de banderas. Y este es el pronóstico del tiempo.
¿Cómo le llaman ustedes? La trayectoria, sí, la trayectoria es la palabra que me faltaba, del huracán Fausto, ¿hacia dónde se inclina? ¿Sigue alejándose del territorio nacional o en algún momento pudiera acercarse?
Sí, el huracán Fausto se continúa alejándose, su trayectoria es hacia el oeste, en este momento es categoría 1 y podría mantenerse en esta categoría por lo menos hasta el jueves, pero cada día continuará alejándose, así que no representa riesgo al momento para Jalisco en las condiciones meteorológicas, pero es por esta situación que podríamos experimentar un incremento en el oleaje.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Omar, por la información tan detallada. Muy buenos días.
Muy buenos días, con todo gusto, estamos pendientes.
Gracias, el meteorólogo Omar Castro de la Unidad Estatal de Protección Civil del Estado de Jalisco.
Reporte meteorológico.
Tenemos que ir a la información en materia de seguridad. En su segunda participación del día, escuchamos el reporte de nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Listos para la información, Edgar, adelante y muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. De nueva cuenta para ustedes, para el auditorio. Les comparto ahora lo más relevante ocurrido en las últimas horas en temas de inseguridad. Y comienzo platicándoles sobre la localización de un hombre muerto al interior de una vivienda, esto en el cruce de las calles Aeropuerto y Torre de Control, en la colonia Minerales del municipio del Salto. El hallazgo lo hizo la mujer de este hombre fallecido, una persona de aproximadamente 65 años de edad, quien fue encontrado tirado en la sala de su domicilio y con avanzado estado de evolución cadavérica. Al momento que la mujer lo localiza, de inmediato hace el llamado 911, acuden policías, acuden paramédicos y estos últimos informan que en efecto, bueno, pues este hombre ya no contaba con signos vitales, tenía aproximadamente entre 4 y 5 días de haber fallecido sin que se pudieran precisar las causas de su fallecimiento, esto debido a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo. La mujer únicamente relató que tenía algunos días sin saber de él, presumiendo que algo no estaba bien, acude a la finca y lamentablemente lo localiza en esas condiciones. El cuerpo fue llevado al anfiteatro metropolitano en espera de que la autopsia determine si este sexagenario fue víctima de algún tipo de delito. Otro macabro hallazgo ocurrió en la colonia Prados de la Cañada del municipio de Tonalá, donde a mitad de una parcela fue localizado un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Este también ya en estado de putrefacción, y lo que informó la autoridad es que esta persona había salido desde el pasado sábado 18 de julio de su domicilio. Dijo a su familia que regresaba en breve, que únicamente iba a cobrar una deuda en efectivo y jamás regresó. Finalmente, el hermano de la víctima recibe una llamada telefónica donde aseguran que su hermano estaba tirado en medio de este campo, a unos 200 metros de las casas habitación. Acude al sitio y efectivamente lo localiza, pues ya en avanzado estado de descomposición. Incluso los paramédicos y autoridades determinaron que parte del rostro ya había sido devorada por algunos perros, y por la ropa, vestimentas y algunas características todavía visibles, se confirmó pues que se trataba de este hombre de 30 años que salió desde el pasado sábado y que no había sido localizado. Las posibles causas de muerte determinaron para médicos de Cruz Verde, pues serían algunas contusiones, golpes que le propinaron. Había unas piedras a un costado del cráneo, por lo que se presume que también pudo haber sido esta la causa de su fallecimiento. La zona fue sitiada por efectivos de la Comisaría Municipal, así como también del Ejército Mexicano. En tanto, forenses y Fiscalía de Jalisco trasladó el cadáver hasta sus instalaciones para continuar entonces con el proceso legal. Aunque hay varias casas habitación cercanas, nadie pudo referir datos sobre quién o quiénes lo abandonaron en este sitio o, en su caso, lo asesinaron en este mismo lugar. Otro hecho lamentable ocurrió en el municipio de Zapopan, y se trata del asesinato de un joven de tan solo 23 años que fue atacado a tiros en el cruce de la calle Puerto Guaymas y Las Torres, donde iba llegando hasta un domicilio a bordo de una moto. Sujetos, parece ser que lo venían cazando, antes de que se bajara de la moto lo atacan a balazos y posteriormente escapan. El joven cayó malherido sobre la banqueta. Y al arribo de las autoridades, luego de un par de reportes hechos a la cabina de emergencias, localizan en la banqueta únicamente la moto abandonada, dos casquillos y un arma al parecer calibre 9 milímetros y un charco de sangre, pero no así el lesionado. Colonos indicaron que esta persona fue llevada por medios particulares hasta un hospital privado, y posteriormente, minutos más tarde, se confirmó que llegó hasta un nosocomio de la colonia Arenales Tapatíos en ese mismo municipio de Zapopan, con impactos en brazo y en pecho. Lamentablemente, mientras recibía las atenciones médicas, se confirmó su fallecimiento. Hasta el momento, la única testigo de este ataque, que es una mujer que lo acompañaba, refiere que sujetos de manera directa le dispararon sin saber mayores detalles sobre el móvil del crimen. Y finalmente, comentarles sobre un robo violento del que fue víctima un guardia de seguridad, un hombre de aproximadamente 50 años. Esto en una construcción donde se levantan torres departamentales, ubicada en Inglaterra, a cruce con Libra, en la colonia Juan Manuel Vallarta del municipio de Zapopan. No fue hasta que el guardia de seguridad pudo liberarse de las ataduras que hizo el llamado 911 cuando se desplazan las unidades de la comisaría municipal. Este hombre refiere que momentos antes, sujetos aparentemente encapuchados ingresan al predio, lo golpean, lo atan de pies y manos y lo meten y lo someten también a la cabina de seguridad de vigilancia. Posteriormente se apoderan de las cámaras de vigilancia, luego también del DVR, esto aparentemente para borrar evidencias, y cometen el atraco. Hasta el momento no se ha hecho el arqueo, no se sabe qué se llevaron. Sin embargo, el hecho fue confirmado por el guardia de seguridad. Ya un agente del Ministerio Público también tomó conocimiento del caso. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy buenos días, Edgar, muchísimas gracias por la información. Ahí está el reporte en materia de seguridad. Y bueno, Edgar hace unos minutos hablaba de la colonia Minerales del Salto. Bueno, en esta misma colonia, les recuerdo, fue donde la semana pasada se registró el hallazgo de unos residuos que una empresa que procesa grasas había arrojado al drenaje de manera irresponsable y generó un taponamiento y posterior inundación a los colonos de la colonia Minerales. Pues bueno, el Ayuntamiento del Salto dio a conocer a través de un comunicado que la empresa responsable de esta afectación ecológica y a los vecinos se acercó al municipio para tratar de resolver el problema y reparar los daños. El gobierno municipal del Salto, dice aquí, informa que la empresa señalada por el vertimiento de grasas y aceites al sistema de drenaje sanitario se acercó de manera formal a la autoridad municipal para asumir la responsabilidad por los daños ocasionados a la infraestructura de drenaje, calles e incluso viviendas afectadas. Como parte de este proceso, la empresa deberá presentar un plan estratégico de reparación del daño ante el Ayuntamiento del Salto, en el que se contemplen las acciones necesarias para atender las afectaciones registradas y prevenir este tipo de situaciones para que vuelvan a ocurrir. En tanto, el Ayuntamiento brindará las facilidades necesarias para la ejecución de los trabajos una vez que el plan sea revisado y aprobado por las áreas de Ecología, Obras Públicas, Protección Civil, Reglamentos, Jurídico, Agua Potable y Alcantarillado. Se están haciendo los peritajes correspondientes para determinar el monto y los alcances de los daños generados. Estamos en coordinación con la empresa para que presente un programa y un proyecto para que se haga la reparación de todos los daños generados y se haga la revisión junto con el ayuntamiento para que se cumplan con las normas y con los lineamientos que establece la propia ley ambiental, señaló el director de Ecología, Felipe Montaño. La administración municipal reiteró que cualquier acuerdo que se alcance tendrá como prioridad a los ciudadanos y vecinos afectados, buscando evitar daños futuros y garantizar la reparación de las afectaciones ocasionadas, privilegiando el diálogo y la coordinación institucional. Antecedente del trabajo conjunto, o como un antecedente, se recordará que la presidenta municipal, Marilena Farías Villafán, gestionó con el Parque Industrial Guadalajara 1, luego de que se generó una inundación a al menos 300 viviendas por motivo de las lluvias del temporal pasado. Por esta razón, aquel parque industrial fue clausurado. Posteriormente, la empresa presentó un proyecto para adecuar su sistema de drenaje pluvial y hace apenas una semana, en esta época de lluvias, la obra fue entregada a la población. Gracias a las adecuaciones, la zona ya no registró afectaciones durante el presente temporal, es lo que informa el gobierno de El Salto. Así que, pues, esperemos que el caso se repita con la procesadora de grasas. No sé si usted lo recordará, pero fueron literalmente rocas de grasa, rocas de sebo que se atoraron en el drenaje, que impidieron el paso del agua, que generaron un desborde hacia las calles y afectación a los vecinos que estaban, pues, además de molestos por inundación, imagínese usted el mal olor por el pésimo manejo de los residuos de parte de esta compañía. Finalmente, el asunto se logró resolver y ahora esperemos que el Ayuntamiento del Salto, o le cumplan el Ayuntamiento del Salto, pero más importante a los habitantes de la colonia Minerales que se vieron afectados por esta problemática. Y antes de irnos al corte para después la información de los deportes, vamos a darle salida a sus mensajes. Aquí nos dicen un saludo a todo el equipo y un saludo de cumpleaños a la señora Guille. Dice este mensaje, no nos deja el nombre, pero bueno, pues aquí la están felicitando. Dice otro texto que hay un reporte de agua color rojiza y olor a drenaje en la colonia El Refugio de San Pedro Tlaquepaque. Otro más dice saludos cordiales desde Tlaquepaque, muchas gracias. Y este, buenos días, eso que tocaron hoy en las efemérides, ¿se considera música? Sí, se llama reggae y es un estilo de música que viene desde Jamaica. Otro más dice, quiero felicitar a mi amado esposo Uciel por iniciar su cumpleaños 51. Deseo que siga protegiendo y bendiciendo, que Dios lo siga protegiendo y bendiciendo por muchos años más. Es la felicitación que hace, pues, a Uciel por su cumpleaños número 51. Nos vamos a la pausa, Saúl, y de regreso la información de los deportes. Llega el momento de los deportes, aquí está Manuel Trujillo Soriano, adelante Manuel, te escuchamos.
Gracias Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días, pues vámonos todavía con parte de los festejos, porque el día de ayer la selección de España pues tuvo un día de festejos luego de haber ganado la Copa del Mundo al derrotar 1-0 a la selección de Argentina en Nueva Jersey. La selección, conocida como la Furia Roja, pues festejó a lo grande. Fue recibida por la familia real ayer, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, antes de subir a un autobús descapotable para realizar un desfile por la capital española, donde una multitud esperaba ya a los futbolistas desde las inmediaciones del Palacio de la Moncloa hasta la Plaza de las Cibeles, y ahí Rodri, el mejor jugador del Mundial, se dirigió a los aficionados, y aquí lo escuchamos.
Parecía que habíamos ganado la Copa, no sé, pero hemos ganado la Copa del Mundo. ¿Y cuántas Copas del Mundo tenemos? ¡Y estos chavales que están aquí son la hostia! Hoy me gustaría acordarme de una persona muy importante para este grupo. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
Bueno, pues ahí está parte de los festejos. Toda la jornada realmente, hasta altas horas de la noche, se continuaba con la fiesta. En contraparte, en el País Vasco y algunos sectores de Cataluña, grupos radicales independentistas intentaron frenar los festejos de aficionados con reportes de amenazas y agresiones. El capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi, rompió el silencio y dijo que perder una final de Copa del Mundo es un dolor muy grande y que solo les queda procesar el golpe de lo que esto representa. La albiceleste regresó a Buenos Aires también ayer, sin Messi, quien horas después viajó por separado a Rosario para pasar unos días con su familia debido a que su papá se encuentra enfermo. Después de celebrada la final de la Copa del Mundo 2026, la FIFA actualizó ayer su ranking mundial de selecciones y España es el nuevo monarca del listado tras vencer a Argentina, que se queda con el segundo lugar, en tanto que Francia es tercero e Inglaterra ocupa el cuarto sitio. Tras el torneo mundialista, México entra al top 10 y aparece en el décimo sitio del ranking mundial de la FIFA. Arribó anoche a Monterrey el mediocampista Orbelín Pineda para integrarse a los Rayados como refuerzo, donde será dirigido nuevamente por Matías Almeida, y dice que llega a sumar para que el equipo regio sea protagonista del torneo en la Liga MX. Lo escuchamos.
Vengo a trabajar, vengo a aportar mi granito de arena. Sabemos que tenemos jugadores muy importantes y bueno, creo que soy uno más de ellos, a trabajar todos juntos, porque esto es trabajo en equipo, y bueno, creo que ayudar a mis compañeros, al equipo, de que pueda estar y sea protagonista del torneo.
Por su parte, Atlante oficializó el fichaje del arquero colombiano David Ospina, de 37 años de edad. Llega procedente del Atlético Nacional, apenas unas semanas después de haber formado parte de la selección de Colombia en el Mundial 2026. Con dos partidos adelantados, se pone en marcha el día de hoy la fecha 2 del torneo de apertura de la Liga MX. A las 19 horas, Cruz Azul enfrentará al Puebla en el Estadio Azteca, y a las 9 de la noche Toluca se medirá a los Pumas en la Bombonera. La Máquina y los Diablos Rojos anticipan sus encuentros de la jornada 2, porque el próximo fin de semana disputarán en Los Ángeles, California, el trofeo Campeón de Campeones. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Medias Rojas de Boston ampliaron a 14 juegos la segunda racha de victorias más larga en la historia del club, al vencer anoche 6-5 a los Orioles de Baltimore con un cuadrangular de Caleb Durbin, con el que logró desempatar la pizarra en el octavo inning. Y aquí en el béisbol de la Liga Mexicana, los Charros de Jalisco regresan hoy al Diamante tras haber perdido la serie en casa ante los Zaraperos de Saltillo. Ubicados en el quinto lugar del standing de la zona norte con 39 triunfos por 38 derrotas, los caporales reciben a los líderes Toros de Tijuana en una prueba complicada en la que intentarán salir bien librados con Zach Rhodes como abridor, mientras que los fronterizos enviarán a David Reyes al montículo. La presidenta Claudia Sheinbaum abanderó ayer por la tarde a la delegación mexicana que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La escuchamos.
¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia?
Sí, con protesto.
Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de nuestros sueños.
Cuando estén a punto de iniciar su carrera, siéntanse grandes, como lo es el pueblo de México.
Pues ahí está el mensaje de la presidenta hacia los deportistas. Son 646 los atletas que estarán compitiendo por parte de México en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Entre ellos, por cierto, varios campeones jaliscienses. La delegación mexicana está lista ya. Y de hecho, ayer arrancaron algunas de las competencias, aunque los Juegos Centroamericanos van a ser inaugurados hasta el viernes. El viernes es la ceremonia oficial de inauguración. Van a terminar el 8 de agosto estos Juegos Regionales. Bien, Víctor, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días. Hasta ahí está luego. El reporte de la información deportiva. Nos vamos a la pausa. Regresamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos a escuchar este martes al politólogo Javier Hurtado, expresidente además del Colegio de Jalisco. Muy buenos días. Adelante, por favor.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes y a la audiencia. Lo prometido es deuda. La semana pasada hice la promesa de que en esta ocasión, en este comentario, abusando de la generosidad del tiempo que me conceden, íbamos a hablar acerca de los contratos con los que se pretende resolver el problema del agua en Guadalajara. Los contratos CMRO, que quiere decir sus siglas quieren decir construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación, son un modelo de asociación público-privada en la que el Estado contrata a un privado para que diseñe o construya una obra, garantice su estado óptimo a lo largo del tiempo y la opere conservando calidad en el servicio. Este tipo de contratos se ha utilizado principalmente en autopistas y puertes internacionales. En el caso nuestro, los contratos CMRO, de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación, con los que se pretende solucionar la crisis del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, no son la panacea para resolver este grave y complejo problema que se nos presenta como un falso dilema. Que diría así: si quieren un CIAP eficiente y sin corrupción, debe concesionarse el servicio del agua a empresarios. Si no, seguirán teniendo agua puerca y asesores técnicos que cobren 70 mil pesos sin hacer nada. Pienso que no solo existen esas dos opciones, existe una tercera que no se ha considerado y que es la que se debe de trabajar. Tener un CIAPA que siga siendo público, que entregue agua limpia, que sea eficiente y deje de tener aviadores. Debe entenderse que para resolver este problema, pues se debe de hacer de una manera integral, ya que no se pueden plantear soluciones desde un solo ámbito gubernamental, ni mucho menos prescindiendo de la participación de expertos y de la sociedad. Volviendo a los famosos contratos CMRO, de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación, que nos quieren vender como panacea para resolver el problema del agua, habrá que decir que la Comisión Nacional del Agua y Banobras ya han impulsado este esquema en varios estados y municipios desde hace algunos años, habiendo enfrentado graves problemas estructurales, financieros y técnicos en algunos casos. Por ejemplo, en el acueducto El Realito, en San Luis Potosí, el operador privado utilizó tuberías de baja calidad para ahorrar costos, causando fracturas en el tubo, dejando a la capital del estado de San Luis Potosí sin agua durante semanas en múltiples ocasiones. Otro problema son las tarifas impagables, ya que como el gobierno le garantiza un pago mínimo al privado por la operación del servicio, si se calcula mal la demanda o los consumidores no la pagan, como se acostumbra aquí en Jalisco, el gobierno está obligado de todos modos a pagarle el 100% de la tarifa acordada al privado. Y lo más grave, la falta de transparencia y opacidad contractual, ya que al intervenir empresas privadas y bancos de desarrollo como Banobras, los contratos suelen clasificarse como información confidencial o secreto bancario, provocando que no se conozca con claridad cómo se fijan las tarifas del agua. Así las cosas, el debate sobre la aplicación de contratos de construcción, mantenimiento, rehabilitación, operación en el sector hídrico es uno de los temas más complejos y sensibles de la gestión pública actual. La justificación de si se debe no aplicar este modelo en un derecho humano fundamental como en el agua ha generado posturas encontradas a favor y en contra. Entre quienes los justifican destacan los siguientes argumentos. Primero, la inversión privada puede suplir la escasez de recursos públicos para financiar este proyecto. Segundo, el Estado mantiene la propiedad de los bienes y fija las tarifas. Y tercero, se garantiza un servicio de calidad, ya que si los operadores entregan agua sucia o hay desabasto, el gobierno no les paga. Bueno, pues suena bien, ¿no? Pero hay quienes aducen la postura contraria, con los siguientes argumentos. No se justifica, ya que el agua tiene una naturaleza radicalmente distinta a la de una autopista. Dos, no se puede permitir el lucro con un bien vital, ya que los gobiernos se pueden ver obligados a incrementar las tarifas para cumplir con los pagos acordados. Y tres, provoca dependencia tecnológica y operativa. Si el consorcio privado llega a quebrar o abandonar el proyecto, el Estado podría enfrentar una crisis al haber perdido la capacidad para operarlo de forma directa. Así entonces, aplicar este modelo con el agua no es igual a hacerlo con una autopista, ya que en una carretera, si falla el servicio o es caro, pues el ciudadano tiene la opción de no usarla o tomar la carretera libre. Con el agua no existe esa opción. Resulta por demás increíble que el secretario general de gobierno fuera a entregar al Congreso del Estado 400 hojas desparpajadas de un supuesto plan hídrico estatal que no pudieron engargolar ni ponerles un clip, demostrando con ello la poca seriedad y el tratamiento político que le dan al problema del agua. Además, ¿por qué precisamente fue el secretario de gobierno el que acudió a entregar ese paquete de hojas desorganizadas y no al titular de la Secretaría de la Gestión Integral del Agua que existe en Jalisco y que no da señales de vida? ¿Sabían ustedes que existe una Secretaría de la Gestión Integral del Agua? Pues fíjese que sí, hay una Secretaría de la Gestión Integral del Agua y parece que también no hace nada como los asesores técnicos del CIAPA. Conviene también preguntarnos por qué es el jefe de gabinete el que atiende este asunto y no el director de la Comisión Estatal del Agua, que también existe, está ahí por la calle Brasilia. Recordemos que el actual jefe de gabinete no goza de buena fama y ya fue acusado en 2018, cuando fue coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano por Jalisco, de pedir mochadas a presidentes municipales de los recursos federales que les consiguiera. En 2012, cuando fue alcalde de Zapotlán el Grande, también fue acusado de actos de corrupción. Y más recientemente, en meses pasados, en este gobierno, también se le acusó de entregar y de comprar a sobreprecio los útiles escolares que entrega el gobierno del Estado a los niños de primaria en todo el Estado. Para concluir, quisiera destacar lo siguiente. Que el artículo 4 constitucional dice, toda persona tiene el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Y aquí subrayo, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, y, ojo, de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Así entonces, la participación de la ciudadana en materia de agua no es una graciosa concesión, sino una obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, establecida tanto en la Constitución como en la Ley General de Aguas. Y también parece ser que la supuesta falta de apoyo del gobierno federal para resolver el problema del agua, pues parece ser más bien el pretexto ideal para justificar entregar el CIAPA a algunos amigos empresarios, y para que políticos corruptos hagan el negocio de su vida de unos 2.500 millones de pesos, considerando una cuota de retorno, como se le llama ahora las mochadas, ¿no? La cuota de retorno no es por dar una vuelta en el automóvil, en un semáforo, sino ahora la mochada se le llama cuota de retorno de un 10% sobre los 25 mil millones que se invertirán. El problema no puede resolverse con prisas ni con un acuerdo entre unos cuantos funcionarios del Poder Ejecutivo y además con mala fama, y los coordinadores de los 38 diputados del Congreso, siendo este un problema que afecta a millones de personas en la zona metropolitana de Guadalajara. Por la trascendencia e implicaciones del problema, lo más sensato es convocar un debate público sobre el tema, y que que la siguiente legislatura que se elija dentro de menos de 11 meses sea la que apruebe lo que se tenga que aprobar. Así nosotros ya sabemos que a los diputados locales que se elijan serían los que tendrían que resolver el problema del agua y no los que están actualmente en funciones que pueden ser objeto de presiones. Mientras tanto, pues pueden seguir haciendo negocio con las pipas y garrafones que van a repartir, ya que como consumibles que son, pues no se pueden comprobar y también ahí se pueden embolsar algunos cuantos millones de pesos. Es mi comentario y yo agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Bien, doctor, pues muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo martes.
Así es, Griselda.
Gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Buen día a todos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Griselda, que en ocasión de este comentario que nos hacía el doctor Javier Hurtado, me encontré en una de las columnas del diario Milenio en Jalisco, donde uno de los apartados tiene toda la razón. Dice, la transparencia exige señalar a los principales morosos del agua, del CIAPA, con nombres y apellidos, no solo generalidades. Si el gobierno estatal quiere credibilidad en esta cruzada de cobranza, debería publicar el listado completo de deudores y el detalle de lo que cada uno debe. Solo así sabremos si el cobro es parejo o si hay protección para algunos. Necesitamos, si ya lo deje va a pagar, pues que nos digan quiénes más deben y que se hagan responsables. Eso es, bueno, lo que sería el ideal, ¿no?, en este caso.
Pero sería imposible publicar una lista de todos los deudores, más bien, digamos, los de más altas cifras, ¿no?
Sí, creo que esa es la mejor de todas, ¿no?, de quiénes son, si son empresas, si son gobiernos, y cuando sean particulares, bueno, pues empezar a también mencionar, pero a partir de los montos, ¿sí? Podría ser muy útil.
Sí. Bueno, se comunica Ricardo Fuentes, manda saludos y felicidades al licenciado, o al doctor, en este caso, Javier Hurtado. Dice que le gustó su comentario, lo aplaude. Así es de que, pues, ahí transmitido su mensaje, don Ricardo Fuentes.
Dice acá, está muy claro el problema que la metrópoli tuvo con la basura. Ahora quieren hacer lo mismo, pero con el agua. No se debe concesionar el agua. Creo que se refiere a privatizarla, ¿no? Como... En algún momento se planteó, pero no va por ahí. De hecho, en el caso de la basura, lo que hicieron fue retomar la rectoría el gobierno municipal de Guadalajara. Esa fue la solución de la alcaldesa Verónica Delgadillo, pues hasta ahora le ha funcionado. Leticia Rangel dice, por favor, ¿nos pueden decir la aplicación para ver las rutas de transporte público, a ver si es cierto que podemos ver el servicio? Sigue pésimo, es lo que dice. Bueno, le comento, es la aplicación que viene ya nativa en su teléfono celular. Recuerde, prácticamente todos tienen Google Maps, es ahí donde van a estar, y es cuestión de que usted ingrese al mapa y empiece a revisar las rutas que están ahí disponibles. No hay una aplicación como tal nueva, es Leticia Rangel Google Maps, en la que usted tiene que entrar para poder monitorear el avance. Lo que se ofreció es que próximamente estaremos revisando, digamos, en tiempo real, pues el movimiento de las rutas para saber si estamos en una parada, si ya viene el camión o cuánto más se va a tardar, que eso sería lo mejor de todo.
Bueno, ¿usted está de acuerdo con que las niñas, los niños y adolescentes utilicen teléfono celular? Algunas personas consideran que no, que los niños no tendrían por qué tener acceso a las pantallas, sobre todo hay niños de 2 años que ya los papás les dejan el celular. Hay otras personas que insisten en la idea de que lo deben usar, pero siempre, digamos, con una buena indicación, con una buena educación sobre el uso de la tecnología. Lo cierto es que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un debate nacional sobre el uso de la inteligencia artificial, las redes sociales y dispositivos electrónicos por parte de niñas, niños y jóvenes. La mandataria explicó que el objetivo es construir una iniciativa de regulación que será enviada al Congreso de la Unión. El proceso buscará el consenso con especialistas y padres de familia. Creo que es muy difícil encontrar un consenso en este tema, pero dice que lo buscará. Además, que tomará en cuenta la evidencia científica sobre los efectos del uso excesivo de estas tecnologías, así como la adicción y las alteraciones del sueño. Eso sí ha quedado muy evidente. Hay niños y jóvenes adictos al teléfono celular y, bueno, se quedan hasta la madrugada viendo su pantalla, lo que provoca que pierdan horas de sueño y que lleguen a la escuela, por ejemplo, pues mal dormidos, mala concentración, se quedan dormidos en clases. Eso está documentado. pero le reitero, parece que será difícil llegar a un consenso, pero sí es necesario escuchar la voz de los especialistas.
Sí, además que si lo, la mayoría de los padres de familia dicen que es por seguridad y por tener contacto con los hijos. Déjeme le digo una cosa, hay alternativas incluso más económicas que el teléfono celular y menos riesgosas para que estén o tengan acceso, por ejemplo, a videos, a plataformas que son inclusive para adultos. Teléfonos inteligentes que hoy le permiten, por ejemplo, tener la geolocalización en tiempo real de su hijo, conocer historial de las rutas, mensajería instantánea, teléfono móvil y un botón SOS por si tienen alguna emergencia y un perímetro de seguridad para que usted pues sepa si se alejan de ese lugar en el que los tiene usted segmentados, se alerte y los padres estén bien enterados. Así que pues esa podría ser una solución, una pulsera en la que el niño, si tiene una urgencia, presiona el botón rojo.
Claro.
Si quiere hablar con los padres, el padre le marca, contesta por el teléfono y le contesta.
¿Te ha tocado ver algún padre de familia, mamá o papá, que para callar a su hijo, que para que no esté dando lata y no ande brincando de un lado para otro, lo primero que le hace es dar el celular?
Sí.
¿Te ha tocado?
No, me ha tocado ver que los sientan a comer y se los dan para que coman tranquilos.
Claro. ¿Te ha tocado ver a un niño haciendo berrinche por el teléfono celular?
También.
Muchas
sí,
veces.
Muchas veces.
Muchas veces. Creo que a quien le falta educación sobre la tecnología es a los papás.
Sí, sí son los papás porque están mal utilizando esa opción que hay hoy de conectividad y que sí están muy expuestos a las diferentes imágenes, videos de todo tipo, desde violentos, desde sexuales, de todo tipo que hay en internet y que no miden los riesgos.
¿Te ha tocado ver alguna mamá o papá que descuida a sus hijos por estar en el teléfono celular?
También, claro. Sí, en los centros comerciales
no,
es muy
común. Bueno, el niño con hambre, o el niño en riesgo, o el niño corriendo, o el niño, digamos, perdiéndose ahí entre la ropa cuando va a algún centro comercial, alguna tienda, y la mamá en el teléfono celular.
Y lo más grave, cuando te invisibilizan, cuando, por ejemplo, claro, estás en la hora de la cena, nunca se ven, ¿no? Y el papá llega tarde o la mamá llega tarde y están todos cada quien en el teléfono comiendo en silencio, cuando será el único momento que puedan aprovechar,
sí,
¿no?
Sí.
Para estar reunidos todos. Y es más interesante el TikTok, es más interesante lo que están viendo.
¿Te ha tocado ver a parejas, sí, cada una con su teléfono celular?
Sí, niños mensajeando.
Sin hablarse.
Niños sentados en la sala con teléfonos y que llego y les digo, ¿qué están haciendo? Estamos jugando. Y tú, ¿jugando a qué? Pues, en una plataforma, cada quien en un aparato. Ese es el juego.
Sí, el riesgo, el peligro puede ser que el gobierno federal se meta en o interfiera con la libertad de cada persona, eso es una cosa muy diferente, pero creo que sí vale la pena hacer un debate, un análisis a profundidad, tanto con maestros, especialistas, psicólogos, psiquiatras y padres de familia.
Sí, el dispositivo al que le hago referencia lo acabo de encontrar en internet, tiene una página muy interesante, se llama What Childs, y es, pues, digamos, en la conjunción de palabras en inglés de niños con reloj, y le digo, esa pulsera es muy sencilla, es un reloj inteligente en tres colores, en donde usted tiene a su hijo conectado, no le da acceso a todo lo demás.
Apple?
No, es una empresa particular que tiene también servicio en México, y ese, como le metes una memoria SIM,
ajá,
una tarjeta SIM, lo puedes georreferenciar y estás en contacto con tu hijo y lo estás viendo. O sea, si lo que quieres es seguridad, eso te lo da. Lo demás me parece que es, además, hasta arriesgado, y es más costoso un teléfono que el reloj, pero bueno.
Bien, ya estamos invadiendo el tiempo de espectáculos.
Ya nos fuimos en la plática. Le marcamos a Katia para que nos cuente la información de los espectáculos y poder conocer la información más relevante. ¿Cómo estás, Katia? Gusto saludarte. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que todavía siguen las conversaciones luego del show del medio tiempo de la final del Mundial. Y es que se reveló que Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS no recibieron un solo pago por sus actuaciones. La FIFA únicamente cubrió los gastos de producción y una compensación mínima por los ensayos, mientras que los artistas pues aceptaron participar por esta enorme proyección mundial que representó el torneo. Un modelo similar, muy similar al que se utiliza en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. Hay que recordar que el evento pues tuvo además un objetivo benéfico para impulsar el Fondo Global de la Educación Ciudadana, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para apoyar programas educativos y acercar el fútbol a niños y jóvenes de distintas partes del mundo. Y por cierto, que pues las críticas han seguido, y es que mientras que a muchos les gustó, otros esperaban un show con mayor interacción entre los artistas y criticaron la elección musical de los participantes. Entre quienes no quedaron convencidos, pues estuvo Liam Gallagher, este vocalista de Oasis, quien publicó un mensaje en redes sociales para expresar su opinión y escribió que le pareció como un mal viaje y comentó que, con su característico sentido del humor, por supuesto, que si no hubiera estado en modo espiritual, el show lo habría hecho perder el control. Y por cierto, y cambiando un poquito de tema, pues los seguidores de Oasis tendrán que seguir esperando si desean escuchar música nueva, porque Liam Gallagher dejó claro que por ahora no existe la intención de grabar un nuevo álbum de esta banda británica. El cantante parece que le gusta esto de las redes sociales, porque ha respondido a muchas preguntas que le han hecho por ahí, y una de ellas fue esa, que si ya van a lanzar un nuevo disco, pero la respuesta pues fue clara y fue contundente. Dijo que no está dispuesto a enfrentar la presión que representa publicar un álbum de Oasis, y es que detalló que no quiere soportar críticas si el disco no vende millones de copias desde el primer día, o si no cumple con las enormes expectativas que siempre pues acompañan a la agrupación. Incluso bromeó al decir que algunos esperarían que el álbum resolviera hasta el mal aliento y el estreñimiento de la nación, dice, pero eso no va a ser así. Así que, bueno, pues las declaraciones contrastan con algunos mensajes que publicó el propio Liam en años anteriores. Hay que recordar que hace 2 años, él aseguró que todo en un tono de broma, que ya existía un nuevo álbum terminado, aunque después aclaró que había sido solamente una broma porque se quería divertir, y pues qué mejor que haciéndole bromas a sus seguidores. Así que, pues ahí está, Oasis no tendrá música pronto. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, pues fíjate que yo en lo personal he pensado siempre que las inauguraciones y clausuras del Mundial han sido muy pobres, y me parece que en esta ocasión les subieron un poco de nivel. Claro, la intención es ganar dinero, por supuesto que la FIFA no lo hace de gratis, pero si se va a imponer como una moda o como un estilo, pues vamos a ver si funciona y si más artistas quisieran participar.
Pues yo creo, yo también opino lo mismo, por la finalidad está padre, pero tantos artistas no está tan padre.
Sí, a lo mejor la saturación fue lo que no le salió bien, pero vamos a ver si lo ajustan. Exacto. En 2030.
Yo creo que así será.
Bien, Katia, gracias.
Bonito día para todos.
El reporte de Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos.
¿Qué le parece si escuchamos juntos el resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana?